Si las autoridades sanitarias te han comunicado tu vinculación con un positivo o sospechas que puedes serlo, espera las indicaciones y aíslate. Si estás esperando el resultado de una PCR, aíslate hasta conocerlo. Si no lo haces, estás poniendo en peligro a tu familia y a toda la sociedad. El compromiso y la responsabilidad individual, a todas las edades, salvan vidas. La transparencia es salud.
Gobierno de Aragón.
Estamos en Ayota, Sádaba, Casetas, Arbués, Ricla.
Este verano recorremos Aragón y lo hacemos contigo, que nos enseñas lo mejor de nuestra tierra. Hay tantas historias, tantas imágenes, tantos vídeos que no queremos perderlos. Por eso nace unveranoinolvidable.es, una web para recorrer con nosotros Aragón.
Nos vamos en directo, es nuestro verano inolvidable.
Entra en unveranoinolvidable.es, pincha sobre cualquiera de nuestras unidades móviles y recorre con nosotros Aragón.
Qué barbaridad, qué cantidad de ambiente hay ahora mismo.
Unveranoinolvidable.es, nuestro verano inolvidable contigo.
And she spoke words that would melt in your hands. And she spoke words of wisdom. To the basement people, to the basement. Many surprises await you. In the basement people, in the basement.
Con Juan Pellegrín.
Siete de la tarde, 8 minutos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Aragón Deporte en su segunda edición aquí en Aragón Radio. Un nuevo positivo golpea al fútbol español y pone en peligro la disputa de los playoffs, cuya fecha por fin se fijaba ayer. El Almería ha comunicado hace apenas una hora un positivo en las pruebas PCR realizadas ayer, que han obligado a que los andaluces suspendan sus entrenamientos y desinfecten de nuevo sus instalaciones. Y mientras, el Watford ya ha respondido por escrito a la petición del Real Zaragoza y dice no a la prórroga del contrato de Luis Suárez, que tendrá que dejar el conjunto blanquillo. No son las mejores noticias para afrontar lo que queda de temporada, si es que al final los playoffs se pueden disputar, por no hablar del choque entre Deportivo y Fuenlabrada, que sigue en el aire pese a estar fijado para mañana. Siguen pasando los días y las dudas no hacen más que aumentar.
Coming home in dribs and drabs. Life is numbers with doggy tags, filled with holes that coming back.
Hoy es martes 4 de agosto y estés escuchando Aragón Deporte en su segunda edición con Guillermo García en el control de sonido y con todo el equipo de Aragón Deporte en la redacción. Enseguida nos marchamos hasta Almería para conocer esa última hora que nos llega desde allí, un nuevo positivo. También hablaremos de esa salida de Luis Suárez rumbo al Watford a partir de mañana. Intentaremos analizar toda esta actualidad del Real Zaragoza, así como también la que nos deja la Sociedad Deportiva Huesca. También tendremos tiempo para hablar de baloncesto con el fichaje en Casademont Zaragoza, la vuelta de Jason Thompson, y también en los últimos minutos, si nos da tiempo, hablaremos de escalada y de ciclismo. Pues con todo esto ya estamos listos. La banda sonora de hoy la pone el grupo galés Manic Street Preachers. Y lo dicho, no se muevan, porque hasta las 8 de la tarde el mejor deporte se juega aquí en Aragón Radio. Muchas cosas que contar en esta edición de Aragón Deporte. Empezamos por lo último. Ana Matallana, ¿qué tal? Aragón Deporte, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Porque hemos tenido novedades importantes en la última hora.
Así es, dentro del bucle infinito en el que vive el fútbol español, la tarde nos ha dejado un nuevo positivo en segunda y otra vez en el seno de la Almería. Los andaluces han suspendido los entrenamientos tras haberse detectado un nuevo positivo en las PCR realizadas ayer.
Pues vamos precisamente a marcharnos hasta Almería. Allí nos espera, como siempre, nuestro compañero de La Voz de Almería, Carlos Miralles. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Un duro golpe, ¿no? Imagino, este nuevo positivo en el Almería.
Sí, porque estaba todo ya mucho más tranquilo, el equipo estaba trabajando, pensando ya en ese partido de la semana que viene frente al Girona, pero ahí mismo todo queda parado a expensas de que los médicos den el ok para que el equipo pueda entrenar. O sea que se ha vuelto otra vez a, digamos, al punto cero, al punto de partida, pero es que recordemos que la pasada semana saltaba ese positivo, era el miércoles por la mañana, por la tarde hubo pruebas médicas en el centro de la capital, pero ha saltado otra vez. Esta semana, este martes, sale un nuevo caso positivo en el equipo rojiblanco y al final pues todo queda pendiente de lo que digan los médicos. Esperan en el club, según nos confirman, que no esperan que haya muchos más casos, porque el equipo está trabajando con máximas medidas de seguridad, pero cuando hay un caso y hay dos, pues es lógico que puede haber un poquito de preocupación, porque el Almería está pensando en el playoff y esto pues puede un poquito, digamos, despistar a los jugadores, porque también tienes que pensar no solamente en que tienes que jugar, sino también tienes que pensar un poquito en sus familias. O sea, que ahora mismo hay preocupación, pero también indica que están los dos integrantes de la Almería, están en buen estado de salud, y esto es lo más importante, que ahora mismo hay tranquilidad tanto en los jugadores como en el club, aunque eso sí, preocupados por la familia, esperan que el partido se pueda jugar en las fechas previstas, pero todo va a depender de cómo vaya el tema en los próximos días.
Así las cosas, Carlos, ¿cuál es el plan previsto? Porque imagino que, bueno, tocará seguir pasando test para ver cuándo se puede volver al trabajo, ¿no?
Efectivamente, el equipo ha trabajado sin parar desde el pasado miércoles por la tarde, que tuvo esas pruebas médicas, pues tuvo pruebas el jueves por la tarde, el viernes por la mañana y también el sábado, salvo el domingo, ha tenido pruebas todos los días en la plantilla de la Almería. Incluso ayer por la mañana hubo pruebas médicas por la mañana y después trabajo en el gimnasio con distancia. O sea, que ahora mismo los jugadores, lo que es ese trabajo en grupo no lo hacen. O sea, que es lo que tiene de bueno, entre comillas, esta historia, y es que los jugadores no han tenido mucho contacto entre ellos. Pero se espera que mañana se pueda retomar otra vez esas pruebas médicas, que no haya muchos más casos positivos, y si no es así, pues el equipo seguirá trabajando en el campo principal, pero siempre con esa distancia de seguridad. O sea, que si no pasa nada extraño, el equipo trabajará. Si no pasa nada, miércoles, como muy tarde, el jueves.
Pues esa es la noticia que hemos tenido en el día de hoy, ese nuevo positivo en el Almería, que ojalá se quede solo en eso, Carlos, y que se puedan disputar los playoffs en tiempo y forma, ¿no? Aunque cada vez parece más complicado conforme pasan los días, ¿no?
Efectivamente, pues comentándolo, es que se hace esto eterno, son ya más de 12 meses pensando en una misma temporada, y ahora mismo cuando salió ayer por la tarde esa fecha del playoff, pues estábamos todos mucho más tranquilos, sabemos cuándo va a jugar el Almería, el Zaragoza. A ver qué pasa finalmente con Elche y Fuenlabrada, pero nadie se esperaba esto. Todos pensábamos que ya había pasado ese boom, esos casos positivos en Zaragoza y Almería, pero lo de hoy sí que trastoca un poco los planes. Digamos, lo que se agarra el club, de que solo haya este caso aislado, igual que el de la pasada semana, lo que es más importante, que los dos dicen están en buen estado de salud. El playoff es ahora mismo la parte secundaria, porque lo principal es la salud, pero sí que es cierto que la Almería, que estaba ya pensando 100% en el playoff, en ese partido ante el Girona, pues ahora tiene que pensar un poquito más en la salud que no en el tema deportivo.
Carlos Miralles, La Voz de Almería, gracias como siempre por la última hora.
De nada, compañero, un saludo.
Eso en cuanto al Almería, Ana, pero también tenemos que hablar del resto de integrantes en todo este lío tremendo que tenemos en la segunda división. Vamos a empezar por el Deportivo, que tenía esta mañana que pasar test PCR, al menos parte de su plantilla, ¿no?
Sí, y de hecho hoy sí que la parte de la plantilla que ha regresado a La Coruña o que ya estaba en La Coruña, sí que ha acudido a esos test PCR en Abegondo, las PCR pertinentes que había programado la Liga. Según medios nacionales, la mayoría de ellos sí que ha pasado ya por las instalaciones gallegas y también su técnico Fernando Vázquez. Pero claro, habrá que ver si al final ese partido se juega o no mañana, porque si ayer conocíamos que se había fijado para las 8 de la tarde de este miércoles, hoy esa celebración del partido vuelve a estar en el aire. Al parecer, el Deportivo habría pedido que se retrasara un poco porque la fecha le pillaba con muy poco margen para poder convocar a sus jugadores, que estaban de vacaciones desde el 21 de julio.
Eso es lo que sabemos desde el Deportivo de La Coruña, donde iba a hablar esta tarde su presidente. Y en cuanto al Fuenlabrada, Ana.
Bueno, pues en Fuenlabrada continúan los entrenamientos y a pesar del posible nuevo retraso, sí que están satisfechos. Sacaron un comunicado y también habló su entrenador, José Ramón Sandoval, considerando que se había hecho justicia permitiéndoles jugar el partido.
Y también tenemos que hablar del Elche, porque mientras tanto ellos siguen preparando los playoffs, aunque a día de hoy no sepan si van a poder disputarlos.
Sí, ellos siguen entrenando, pero están un poco enfadados, sobre todo al parecer con la Liga, ya que apela a que el pasado 26 de julio la patronal les oficializó a ellos como sextos clasificados, así que le piden que se pronuncie sobre su clasificación. Los ilicitanos siguen entrenando, como decimos, lo han hecho esta mañana y se siguen considerando los mayores perjudicados. Veremos qué más nos depara a la tarde.
Seguro que mucho. Gracias, Ana Matallana. Hasta luego.
Hasta luego.
Esta es la situación del fútbol español, del resto de los equipos, pero vamos a hablar ahora un poquito más del Real Zaragoza. De 16 minutos de la tarde, seguimos en Aragón Deporte de Aragón Radio. Como les decíamos, también hemos conocido, además de ese positivo en el Almería, otra noticia que no es buena para el Real Zaragoza, porque finalmente el Watford ha respondido por escrito a esa petición del Real Zaragoza de prorrogar el contrato del colombiano Luis Suárez y no ha accedido a que se quede más tiempo en Zaragoza. Vamos a hablar, a ver qué le parece todo esto, a nuestra compañera Sonia Gaudioso del diario Marca. Hola Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una noticia esperada por un lado, pero siempre teníamos esa esperanza, ¿no? De que de alguna forma se pudiera encontrar la vía para que se pudiera quedar Suárez aquí.
Hombre, ya desde el principio parecía complicado, ¿no? Quizás ahora, ya sabiendo fechas, que sabían desde ayer, ya podías pedir hasta X días, ¿no? La cesión de Luis Suárez, porque hasta el momento, si te preguntaba el Watford hasta qué día querías que se ampliara la cesión, es que no sabría decirle el Real Zaragoza ninguna fecha. Desde ayer sí que lo puede decir, pero bueno, es que te vas al 23 de agosto, donde, bueno, la Premier, aunque el Watford ha descendido, y yo creo que Luis Suárez no está vendido o está traspasado ya a otro club, es otra historia, pero en caso de tener que volver a Watford, recordemos que la Premier, la Liga Inglesa, tanto de primera como de segunda, empieza el 12 de septiembre y que todos los que van de España tienen que guardar una cuarentena de 2 semanas si vuelas al Reino Unido. Entonces es que era prácticamente inviable que te accedieran a dejarte al colombiano hasta el 23 de agosto, que en teoría es cuando acaban los playoffs. Yo es que como todavía creo que lo veo tan difícil que al final se vayan a disputar, porque cada día hay un capítulo nuevo que trastoca los planes anteriores que se han comunicado.
El último lo acabamos de vivir, efectivamente, Sonia, ese nuevo positivo en el Almería, que imagino, pues como dices, que sigue dejándonos con muchas dudas de que pueda acabar esta segunda división para entonces, para el 23.
Claro, y no olvidemos que el Deportivo se ha hecho hoy los PCRs y habrá que saber los resultados de futbolistas que han estado de vacaciones en diferentes sitios del mundo y que, bueno, no sabremos si hay algún positivo más. Es que en caso de que haya positivo ya, el primer partido, que es el que se tiene que disputar previo a los playoffs, sigue siendo el Deportivo Fuenlabrada. Ahora dicen que ya no se va a jugar mañana, que igual viernes, sábado, siempre teniendo claro que no haya ningún tipo de positivo, pero es que visto lo visto del positivo de Almería, después de 3 test negativos la semana pasada, que en el de ayer lunes haya dado positivo, que le puede pasar también al Real Zaragoza, a pesar de que lleva negativos 3-4 test, en cualquier momento puede aparecerte otro positivo, sea el Real Zaragoza, sea el Elche, sea, es que entonces, ¿qué vas a hacer? Es que al final, hasta la semana que viene no empiezan los playoffs. Es que con el problema es que estamos dejando pasar tanto tiempo que a lo que te das cuenta ya es que no va a haber ya fechas para ir retrasando más el playoff, que ya no te puedes ir a septiembre. Es que además el calendario, tanto de primera como de segunda, se va a tener que sortear en algún momento. Yo estoy convencida que la Liga Española no va a empezar el 12 de septiembre, como tenía en la cabeza Tebas. De hecho, la Liga Italiana empieza el 19, que ha acabado más tarde. No sé si nos iremos ya a la semana siguiente o la siguiente, pero desde luego me parecería una tomadura de pelo que después de todo este esperpento que estamos viviendo se mantuviese la fecha del 12 de septiembre para empezar la Liga Española.
No ya solo por el tema del calendario, que tienes mucha razón con eso, Sonia, pero también porque el equipo que suba tendrá que planificar un equipo de una plantilla de primera división, también los que se queden otra de segunda, vamos, que son muchas cosas. Luego hablaremos de la Sociedad Deportiva Huesca, que está de pretemporada y ya pensando en el mercado de fichajes, y aquí estamos en otra realidad totalmente distinta.
Sí, y el Español ha anunciado hoy su fichaje de entrenador, que es Vicente Moreno, ¿no? Y nosotros no sabemos ni siquiera si Víctor va a seguir, porque ahora mismo no tenemos ni el entrenador de la temporada que viene. Entonces, ya es que ya parten con una desventaja tan grande los equipos que están preparándose para unos playoffs fantasmas, que yo sigo llamándolos así, porque es que dudo mucho que se vayan a disputar. que vamos, es que yo creo que ya el Real Zaragoza ya tarda, si ya tiene ya el comunicado oficial de que el Watford se niega ya como última palabra a ceder a Luis Suárez, ya tarda en aparecer públicamente y en mostrar su desacuerdo en que se disputen este esperpento, ¿no? Porque ya está bien, es que yo creo que tiene más razón que un santo y que jurídicamente también tiene que tener la razón, es que al final no estás jugando, no te están permitiendo disputar en igualdad de condiciones cuando no puedes jugar con tu plantilla que se cerró el 1 de febrero, no puedes acabar la temporada por algo que no ha sido problema tuyo, sino que ha sido un problema de terceros que ha llevado a ir retrasando unos playoffs que realmente tenían que haber acabado el 2 de agosto, y es lo que te dijo la Liga para fijar tú la fecha del 5 de agosto del contrato de Luis Suárez. Así que yo sí que espero que salga un comunicado o una reacción del Real Zaragoza que represente un poco el enfado de toda la afición del Real Zaragoza que llevamos desde los últimos días, pero sobre todo desde ayer al conocer las fechas que han puesto para los playoffs.
Pues seguiremos muy pendiente por si hay reacciones. Sonia Gaudioso, Diario Marca, como siempre, muchas gracias.
Venga, vosotros, abrazo.
Y tenemos que hablar también de lo deportivo, porque a todo esto el Real Zaragoza ha entrenado esta mañana. Pilar Soro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Porque se ha ejercitado en uno de los últimos entrenamientos de Luis Suárez en el Real Zaragoza.
Sí, podría ser, si no ya el último, no sabemos si mañana estará o no en la Ciudad Deportiva, si se despedirá o no, pero como nos ha confirmado el club hace unos minutos, pues el Watford le ha respondido por escrito al Real Zaragoza esta tarde, no prorroga su contrato de cesión. Recordamos que la cesión del delantero, como decía Sonia, concluía mañana 5 de agosto y en esa fecha, en teoría, deberían haber finalizado los playoffs si no se hubiese ocurrido todo lo del caso Fuenlabrada, todo lo que le ha rodeado. Entonces el Real Zaragoza, como sabemos, habría estado tratando de negociar su ampliación, intensificando esas conversaciones en las últimas horas, pero no habría hecho cambiar el parecer de los ingleses. La verdad es que está negativa en la petición de alargar las fechas. Es un mal desenlace, un desenlace negativo para el equipo aragonés porque pierde a su máximo goleador, al delantero de referencia, con 19 tantos y 4 asistencias. Bueno, está de más decir lo que ha aportado Luis Suárez esta temporada, así que mala noticia para el conjunto aragonés.
Pues sí, el pichichi del conjunto aragonés y el segundo de toda la división de plata del fútbol español. Y luego, sin embargo, Pilar, tenemos una situación muy distinta, afortunadamente en este caso, con el Yamik.
Sí, el desenlace con el Yamik es muy diferente porque el central marroquí sí que podrá disputar el playoff de ascenso si termina jugándose en las fechas que definió ayer la Liga, porque el Genoa italiano, el propietario de sus derechos, ha prorrogado en las últimas horas la cesión del central, que como la de Luis Suárez, concluía mañana. Es una decisión que permite al jugador ser uno más para Víctor Fernández en esta promoción de ascenso, porque el técnico podrá contar con él hasta que finalice la competición. En principio, el defensa internacional llegará a esa fase final prácticamente recuperado de la lesión muscular que le apartó del eje de la zaga ya hace un mes. Además, por cierto, que el club aragonés posee una opción de compra obligatoria sobre el defensa en caso de ascenso.
Y luego también tenemos los entrenamientos del equipo, porque hoy se ha seguido ejercitando de forma individual, al menos de momento, pese a haber recibido el permiso del Gobierno de Aragón.
Sí, continúan entrenando, continúan preparándose para esos hipotéticos playoffs. Es el tercer día consecutivo de entrenamientos y de momento, pues bueno, poco fútbol, como hemos podido ver en las imágenes. Esta mañana el equipo de Víctor Fernández se ha vuelto a ejercitar en la Ciudad Deportiva, de nuevo de forma individual, a pesar, como decías, de contar con la autorización del Gobierno de Aragón para hacerlo de forma colectiva, para hacerlo grupalmente. La plantilla se ha vuelto a entrenar en tres campos, con 7 jugadores trabajando en cada uno de ellos y cumpliendo con esas medidas de seguridad y distanciamiento.
Pues mañana nueva sesión de trabajo, veremos si ya sin Luis Suárez en ella. Gracias, Pilar Soro, hasta luego.
Gracias, Juan, hasta luego.
Ahora dejamos un ratito el Real Zaragoza, luego igual tenemos que volver a hablar del conjunto blanquillo, pero es tiempo para hablar de la Sociedad Deportiva Huesca.
Aragón Deporte.
Tiempo para hablar de la Sociedad Deportiva Huesca. Nos marchamos hasta los estudios de Aragón Radio en la capital alto aragonesa. Allí está Jorge Puyuelo. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Después de que esta mañana ya hemos tenido un acto del club importante, sobre todo en lo emocional, ¿no?
Sí, el Huesca ha querido pues rendirse ante los homenajes, ante esos héroes que en la época más dura de la actual pandemia pues supieron sacar a la ciudadanía adelante, pues los bomberos, policía, pues servicios de supermercados, en fin, todos esos héroes que fueron tan importantes y que el Huesca les quiso hacer un homenaje haciendo un brazalete que lució el capitán en la vuelta a los partidos, en la vuelta a la competición, y hoy a cada uno de esos servicios, por así decirlo, les ha entregado ese bonito detalle ese brazalete que lucirá pues en las comisarías de policía, en los parques de bomberos, que así el Huesca quiere reflejar pues el gran mérito que han tenido y que siguen teniendo todos estos cuerpos que lucharon en primera persona contra el COVID.
Un detalle muy bonito, desde luego, de la Sociedad Deportiva Huesca en esa línea, además, durante toda la temporada, de los brazaletes, que ha sido muy aplaudida, tanto por aficionados rivales como por el resto de clubes, en definitiva por el fútbol español, y esta es otra muestra más. Jorge, además, en el acto ha intervenido, ha atendido a los medios de comunicación, el consejero delegado de la Sociedad Deportiva Huesca, Manuel Torres, y siempre hay que escucharle.
Sí, Manolo Torres ha atendido a los medios y, bueno, hemos intentado tirar de actualidad en estos momentos en los que es más bien poca la que está salpicando al Huesca. Hoy se abre el mercado de fichajes. De momento el Huesca todavía no ha cometido ninguna nueva incorporación. Ya lo venimos comentando con esos movimientos de continuidad, pues que si la continuidad de Mitchell, de Pablo Insua, de Okazaki, del tercer guardameta de Valera, todavía falta esos refuerzos. Pero en donde ha saltado la actualidad respecto al futuro del Alcoraz, un estadio que es propiedad, es una cosa llamativa dentro del fútbol profesional, porque son muy poquitos los clubes que tienen un estadio que sea propio, y el Alcoraz es de la Sociedad Deportiva Huesca y lo viene cuidando muchísimo desde hace años, y desde hace 14 años va invirtiendo poco a poco todo lo que puede para mejorar el estadio. Claro, en el anterior ascenso, en el 2018, le dio un lavado de imagen total, y ese lavado de imagen, o para terminar aquel proyecto, se podría ejecutar en los próximos meses. Mientras el público no pueda asistir a los terrenos de juego, pues el club podría acometer esa obra para finalizar el Alcoraz, acabar las esquinas en las que ubicaría oficinas o ubicaría diferentes modelos, y luego esa ampliación, porque el público, el aficionado del Huesca, lleva tiempo esperando poder entrar en el Alcoraz, porque los socios, el cupo de socios está superado. Claro. Y hay una lista de espera de más de 2.000 personas. Pues intentar dar cabida a algunos de esos aficionados que tienen tantas ganas de acompañar al Huesca.
En definitiva, Jorge, aprovechar el momento, ¿no? Ya se hizo en esa primera temporada en Primera División, y ahora con la vuelta es otra vez la prioridad.
Sí, porque también hay que tener en cuenta que es liquidez, ¿no? El Huesca, al ascender a Primera División, sí, se va a mover en un presupuesto astronómico. Se calcula que estará en torno a los 60 millones de euros, y gracias a eso puede acometer obras tan bonitas como la de acabar el Alcoraz. No se habla todavía de cifra de que se vaya a invertir. Tiene que llevarse a cabo, o se tiene que acordar un consejo de administración, que será en los próximos días, pero la idea es esa, la de acabar la obra y dejar un estadio del Alcoraz que estará cercano a los 9.000 espectadores, que desde luego que es una barbaridad, teniendo en cuenta que la capital alto aragonesa tiene solo 50.000, y eso significa que al fútbol o al Huesca no van solamente los de Huesca capital, sino que ya es un proyecto provincial y también autonómico. Ya gente de toda la comunidad se acerca para poder ver los partidos del Huesca.
Evidentemente, crece cada año la afición de la Sociedad Deportiva Huesca. Y luego está el plano deportivo, Jorge. Todavía no tenemos novedades. Nos comentabas ayer que hoy se abría el mercado de fichajes, y hoy lo que ha dicho Torres, luego igual escuchamos alguna declaración, es que, bueno, que más pronto que tarde van a acabar llegando esos refuerzos, ¿no?
Sí, a ver, es normal, y también es normal que en estos momentos intenten ser lo más opacos posibles, porque muchos clubes están pujando por los mismos futbolistas y todos intentan llevárselo hacia su terreno. El Huesca está en una situación que ya experimentó hace 2 años, que es la de ser la cola de león, por así decirlo. Entonces los jugadores aspiran a proyectos pues más asentados. Claro, entonces el Huesca lo que tiene es que intentar convencerles a través del proyecto. Se ha mantenido una base sólida, ya son empezará la pretemporada con 20 jugadores, de esos posiblemente 5, 6, 8 puede que salgan, pero habrá 12 jugadores que seguirán en el Huesca. Pues ya es suficiente masa para poder construir un equipo alrededor de ellos, lo que hablamos. 10, 12 fichajes son los que podrían llegar a la Sociedad Deportiva Huesca, de calidad, porque es cierto que el equipo, aunque tiene las bases del año pasado, el salto de categoría se tiene que notar. Entonces el Huesca quiere reforzarse, y sobre todo quiere reforzarse con futbolistas que sean experimentados en la categoría y que no sean tiros al aire como se hizo hace dos años, apostando por Serdar Gürler, que venía de Turquía, de Damián Musto, que venía de la Liga Mexicana. No, pues por jugadores que saben qué es lo que hay en el fútbol español.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa estos próximos días, que son importantes, que son todavía de temporada para el Real Zaragoza, pero que son de pretemporada para la Sociedad Deportiva Huesca. Situaciones muy distintas las que viven los dos clubes aragoneses. Jorge Puyuelo, que lo seguiremos contando. Aragón Deporte, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo para todos.
Y vamos a escuchar alguna de esas declaraciones del consejero delegado de Manolo Torres, que hablaba precisamente de esas reformas, de esas obras en el Alcoraz.
No, fundamentalmente ya vinculada a la tribuna de general. Pero bueno, estamos en un periodo de reflexión de cómo lo hacemos, en qué plazos, de qué manera.
Y luego también del tema deportivo, Manolo Torres también hablaba, como comentábamos con Jorge, que espera que lleguen pronto esas incorporaciones.
Ya pues, bueno, pues con la discreción necesaria que requiere el cierre de un fichaje, pues bueno, me consta que se está trabajando en ello y que más pronto que tarde pues habrá noticias sobre fichajes.
A punto de llegar a las 7:32 de la tarde y a esta hora Endesa tiene un mensaje que contarte.
Endesa ha comenzado en Andorra los cursos de formación para trabajadores afectados por el cierre de la central térmica. Esta acción formativa tiene por objeto mejorar la confianza y el arraigo con la comunidad local, así como la empleabilidad de los trabajadores de la zona. Es también una de las medidas de creación de valor compartido que contempla el Plan Future de Endesa. Los cursos se realizan en el marco del acuerdo de colaboración entre el Instituto Aragonés de Empleo, el Ayuntamiento de Andorra y Endesa. Están estructurados en tres programas de formación profesional en los que participarán 950 alumnos que serán seleccionados por el INAEM. La formación, que ya ha comenzado, se centra en tareas de desmantelamiento de las instalaciones de la central y en concreto en la prevención de riesgos laborales. Participan 200 alumnos repartidos en cuatro convocatorias. Tras el que acaba de comenzar, el segundo, que está dirigido al montaje de placas solares, se extenderá a 600 alumnos en 12 convocatorias. El tercero, del que están previstas 6 convocatorias, será un curso de operación y mantenimiento de plantas eólicas y solares en el que participarán 150 alumnos. El INAEM se encargará de la selección de los participantes en los cursos. Se tendrá en cuenta preferiblemente a los trabajadores que tengan o hayan mantenido una relación laboral con las empresas subcontratadas por la central térmica. También se dará prioridad a las personas desempleadas y en búsqueda de empleo con domicilio en Andorra, a las mujeres, a los parados de larga duración y al resto de interesados de las comarcas de Andorra Sierra de Arcos, Bajo Martín, Cuencas Mineras y Bajo Aragón.
Aragón Deporte.
Antes de hablar de baloncesto, también tenemos que contarles más información sobre el Deportivo de La Coruña, que tras su consejo de administración, su presidente ha dicho que van a pedir al Consejo Superior de Deportes la inhabilitación del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Además, el presidente del Deport también ha dicho que, a falta de que lo confirme competición, el partido deportivo Fuenlabrada se jugará el próximo viernes, así que seguiremos muy pendientes. Y ahora sí, hablamos de baloncesto de Casademont Zaragoza, porque hoy hemos tenido una noticia importante: la vuelta a la disciplina aragonesa de Jason Thompson, un jugador que, ya saben, vino la pasada temporada, o más bien esta temporada que hemos tenido ahora, y llegó en lugar del lesionado Javier Justiz. Hizo un buen papel en los pocos partidos que tuvo en Zaragoza, tanto en ACB como en Basketball Champions League, y ahora mismo regresa a la disciplina del conjunto rojillo. Valoraba de nuevo la incorporación de Thompson el director deportivo Pep Cargol.
Con Jason Thompson incorporamos en una posición muy importante para nosotros, capacidad de rebote, experiencia, conocimiento del juego, ambición, energía, son las versatilidad, entonces son un poco las claves de lo que buscamos en esta posición, energía sobre todo.
Y vamos a ver qué le parece esta incorporación a nuestro compañero de Yahoo Deportes, Javi Mercadal. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te parece lo de Thompson?
Bueno, yo creo que es una buena noticia. Al final, pues ya tenemos el pivot, ¿verdad? El ansiado pivot que tanto esperábamos. Yo creo que es un pivot de perfil alto, eso es indudable. Es un jugador que tiene 7 temporadas en la NBA. Es un jugador de perfil alto. Y es un jugador conocido, lo cual yo creo que también es positivo. Quizás puede haber algún recelo porque no le dio tiempo a mostrar su mejor cara en los 3-4 partidos que jugó. Pues llegó muy pasado de forma, de haber estado parado y tal. Pero esto en principio, con una pretemporada ya supervisada con el staff técnico del equipo, se debería corregir. A partir de ahí, pues bueno, un poquito lo que ya sabemos, ¿no? Es un jugador que es bajito para ser un pivo, no es los 2'11 que le dan ni de broma, pero bueno, es un jugador atlético, tiene 35 años, que yo creo que tampoco es un drama de tal, y si se cuida y la actitud parece que la tiene buena, sobre todo nos da a pensar que tiene una buena actitud, el hecho de que le hayan vuelto a llamar después de conocerle, pues yo creo que es una buena noticia.
Valoraremos mejor la incorporación de Thompson cuando sepamos cómo queda finalmente el juego interior, ¿no, Javi? Porque falta un jugador para cerrar la pintura. ¿Y a ti qué te gustaría que se buscara? Porque hay cierto debate en muchos sitios, también en redes sociales, de si Casademont debería ir, bueno, pues a por el mejor jugador comunitario disponible, si ir a por un jugador formado localmente, un cupo para no tener que hacer convocatorias en Basketball Champions League y dejar alguno de los profesionales fuera. ¿Tú cómo lo ves?
A mí lo que me gustaría sería un cupo, aunque entiendo que el mercado es muy limitado y que quizás no vaya a haber un jugador del nivel que probablemente venga siendo un jugador comunitario. ¿Por qué me gustaría un cupo? Porque si no, se puede dar la paradoja de que al jugador que fichas para potenciar tu juego interior, quizás se quede sin convocar en la final a 8 que tenemos que disputar. Y si no, ese va a ser un jugador de un nivel similar, que puede ser Benzin, puede ser un jugador, porque siempre van a tener que entrar los famosos 5 cupos, que son jugadores, en principio van a ser las fichas 13 y 14 del equipo si contamos a Justiz. Entonces se puede dar un momento, una cosa muy rara, en el que tú fichas un jugador para reforzar el equipo y que encima ese jugador no juegue, salvo que sea de muy gran nivel, y entonces se quede fuera otro jugador también de muy alto nivel, que para un equipo como el Casademont es un lujo para mí necesario. Dicho esto, si viene el mejor cupo posible, pues el mejor no cupo posible, pues bienvenido será, evidentemente.
Veremos a ver qué decisión toma la dirección deportiva Pep Cargol. Y luego también, Javi, bueno, ya sabemos que Cargol ha optado por continuar, ¿no?, lo que se inició el año pasado. Es cierto que, bueno, rompió un poco los planes la salida de Porfirio Fisac, seguro, pero al margen del puesto del banquillo, el resto de plantilla hemos visto cómo cargó la apuesta por continuar lo que ya estaba, ¿no?
Sí, es una continuidad casi total de nombres. Es verdad que el planteamiento es diferente, porque el reemplazar, por así decirlo, a Lozen con Sulaimón, es decir, un base lo más puro que hemos tenido de base, con una escolta que para mí es el 2 arquetípico, pues cambia un poco el planteamiento, pero es un planteamiento buscado, es decir, esto se ha hecho queriendo que sea así. A partir de ahí, pues es máxima confianza en los jugadores que están haciendo la mejor temporada de la historia del club. Yo creo que por eso quizás puede haber algún cierto recelo en algún aficionado, porque no hay esa sorpresa, no esa sensación de ostras, hemos fichado a este que no lo conozco, pero yo creo que la calidad del equipo es contrastada y yo creo que es para estar contentos, porque en otras épocas del club, imposible que después de una temporada buena hubiera podido frenar una espantada de jugadores hacia otros equipos más grandes.
¿A qué jugador tienes más ganas de ver la próxima temporada? Porque yo a veces lo pienso y pienso en Vitkrecci, el jugador checo que, bueno, con lo superpoblado que está el perímetro, no sé si tendrá la progresión que esperábamos. ¿Tú cómo ves la situación de Krejci y dónde crees que puede jugar? Porque ya sabemos que lo puede hacer en cualquier posición exterior.
Claro, el problema de Krejci y un poco de los cupos que vamos a tener jugando con gente de la cantera es que desde, o sobre todo sobre el papel, luego habrá que verlo, son más para rellenar el expediente de la necesidad de tener 5 cupos que por darle salida, porque el resto del plantel a priori va a ser muy, muy potente, y especialmente Krejci, que es un jugador con expectativas NBA. Hemos visto que se ha presentado al draft, que le han invitado al combine y que parece que va hacia allí. Yo creo que la apuesta del club, sobre todo la apuesta del jugador y su entorno, es que juegue de base, porque es muy potente a la hora de presentarse al mercado ser un base de más de 2 metros. Eso te convierte ya en un unicornio, que se dice ahora, y los jugadores, sobre todo los ojeadores, van a estar más atentos de ti. Y esto lo hemos visto ya, jugadas la misma clase a Toransky o la que vimos también con Antetokounmpo. Quiero decir que no están inventando la pólvora con esto. A partir de ahí, yo sí que creo que lo bueno que tiene es que puede ejercer de base en defensa, y si se atora dirigiendo al equipo, pues delegar responsabilidades con otra gente del perímetro, que hay gente que sabemos que puede mover el equipo, como DJ Sealy o Dinan Ennis. La verdad que es muy, muy expectante por ver a Krejci, y luego aparte de ahí, más allá de los jóvenes, yo creo que es el año de Brusino sin cortapisas, es decir, Brusino estrella de la ACB, pero desde el principio.
Bueno, tiene muchas papeletas para hacerlo en casa de Monzaragoza. La última, Javi, también estamos expectantes por saber cuántos equipos tiene la ACB la próxima temporada, ¿no? Después de que afirmara muy tajantemente la competición que iba a ser de 18 y que después, Guipúzcoa, con un juzgado de Barcelona, dijeron que tendría que aceptar la ACB su inclusión. ¿A ti qué te gustaría más? ¿Que hubiera un ascenso aunque tuviéramos liga impar o que no?
Bueno, esto es lo clásico del ACB, ¿no? Que dice una cosa y luego los jugadores se obligan a hacer otra. Dicho esto, a mí este equipo me cae muy bien. Entonces, a mí, por mí, bienvenido sea. Además, se lo han ganado. Están en su derecho de jugar al ACB. Y si hay que jugar Liga en par, a mí tampoco me molesta. Se descansa una jornada y ya está. Yo entiendo que el calendario está muy saturado. Pero es que tampoco tengo claro que vamos a poder vivir un calendario normal. Porque, claro, con la pandemia amenazando, parece muy difícil que se vaya a poder disputar una liga en las condiciones normales. Entonces, bueno, ya veremos si se tienen que inventar otro tipo de formato en donde a lo mejor quizás el ser equipos impares no cause tanto daño para la competición. Pero bueno, por mi parte, a mí es que es un club que me cae muy bien y encima creo que se merece estar en ACB.
Son muchas las incógnitas que todavía tenemos pensando en la próxima temporada 2021, que puede ser histórica para Casa de Monzaragoza, sobre todo teniendo en cuenta esa cita que en principio tendremos a finales de septiembre, principios de octubre, con la final a 8 de la temporada 19-20 de la Basketball Champions League. Jaime Mercadal, de Deportes de Yahoo, gracias como siempre, un abrazo.
Un abrazo, chicos, hasta luego.
Seguimos hablando de baloncesto, seguimos en la Liga Endesa, a la que regresa la próxima temporada un zaragozano, Chema González, ya que el viernes se hizo oficial su vuelta al Montaquiz Fuenlabrada. Hola Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, todo muy bien.
Y enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Imagino que con ganas, ¿no?, de volver encima a Fuenlabrada, donde has estado también tanto tiempo.
Sí, primero muchas ganas porque el parón ya es bastante largo, ya se está haciendo bastante largo después de marzo. Son muchos días sin baloncesto y la verdad que hay muchas ganas. Y ganas de volver a la CB, pues la verdad es que muchísimas. Y sobre todo a Fuenlabrada, que es donde, bueno, me han enseñado a jugar baloncesto y muchas ganas de volver a Fuenlabrada, claro que está.
¿Cómo te ha ido este paso por Leboro, esta última temporada en Palma, antes de que, bueno, se parara el baloncesto y el mundo?
Bien, la verdad es que, bueno, ha sido una lástima porque el proyecto pintaba muy bien. A mí cuando me explicaron el proyecto de un club, bueno, de prácticamente ni una ciudad, vamos, una isla que quería subir al equipo a la máxima categoría, y bueno, querían hacer las cosas bien y la verdad que bueno, que desde el principio se vio que era un club que quería crecer, pero bueno, al final pues esto, el coronavirus ha afectado a todo el mundo y bueno, pues al proyecto también. Entonces ha sido complicado, ha sido un paso amargo por eso, porque no se ha podido conseguir el objetivo y sí. Bueno, ha sido una pena, pero bueno.
¿Y cómo surge esta nueva oportunidad de volver a Fuenlabrada?
Pues bien, la verdad que bueno, una cosa, hablé con, sabía que había un interés de Paco y bueno, habló con los ayudantes que ya me conocían de temporadas pasadas, con algunos jugadores que también me conocían de temporadas pasadas y bueno, pues al final obtuvo buenas referencias de mí y cuando ya estaba cerrando el equipo pues se dio la oportunidad de volver y bueno, pues así fue, así que nada, muy contento y por la confianza del entrenador sobre todo.
Aquí en Zaragoza ya está el equipo entrenando o empezando a entrenar, primero los jóvenes, la semana que viene empieza el resto del primer equipo. ¿Vosotros allí en Fuenlabrada cuándo empezáis?
Esta semana también, empezamos con los reconocimientos médicos y ya empezamos esta semana a entrenar.
Y luego también tenemos una temporada la que viene en la ACB todavía con muchas dudas, Chema. La primera, saber cuándo habrá público en los pabellones, ¿no? No sé vosotros los jugadores cómo lo veis.
Pues va a ser complicado porque está la cosa... Hay mucha incertidumbre, yo creo, aún, y va a ser complicado. No lo sé, tenemos que hacer caso a los especialistas y que nos guíen ellos.
No queda otra, ¿no?, que esperar. Y luego también tenemos otra incógnita, que es el número de equipos. Todavía no sabemos si Guipúzcoa va a estar allí o no. Aunque a ti no te toque, tú, se imagino, viniendo de la LEP, Chema, que serás partidario de que haya ascensos siempre que se pueda, ¿no?
Sí, claro, siempre. está claro que siempre que se pueda y siempre que, vamos, que se pueda, está claro, porque al final, como la ACB, si hay unos equipos determinados, si aumentas los equipos, pues a lo mejor perjudicas a los que juegan competiciones europeas. Entonces, bueno, tiene que haber, creo que todos tendríamos que ceder. Y a mí, bueno, me gustaría que hubiera ascenso, claro, porque es que al final eso hace la liga más competitiva. Entonces, bueno, estaría bien.
No sé si has podido ver el proyecto de Casa de Monzaragoza, y si es así, ¿qué te parece?
Muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, una apuesta ahí por jóvenes y bueno, por gente de la ciudad. Así que, bueno, está bien, sí, sí.
Y luego también estamos muy pendientes, Chema, de esa otra faceta que hemos hablado en alguna otra ocasión contigo, de ese baloncesto sin rasgos, que tienes alguna cosa más marcada para el horizonte.
Pues sí, tengo alguna, lo que pasa que es verdad que con este parón pues ha sido difícil crecer y seguir porque bueno, como he dicho antes, nos afecta a todos y ha sido complicado seguir. Pero sí, sí, me gustaría seguir creciendo, abrir escuelas, pues una en Zaragoza, bueno, en Aragón, que me encantaría. Y bueno, a ver si algún día se da esa posibilidad de abrir una escuela de baloncesto adaptado para personas con discapacidad intelectual en Zaragoza.
Ojalá que sí. De momento lo que vamos a hacer es seguir viendo la próxima temporada en la ACB a Chema González, uno de los aragoneses que están compitiendo en la mejor liga del baloncesto nacional. Chema, lo dicho, que enhorabuena por tu vuelta a Fuenlabrada y que te seguimos la pista, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros y nada, encantado de siempre de estas entrevistas con vosotros.
Un saludo, hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Aragón Deporte.
Con Juan Pellegrín.
Hablamos de ciclismo en la sintonía de Aragón Radio. Está volviendo la competición para muchos de nuestros corredores y uno de ellos es Jorge Arcas, que participó este fin de semana en el circuito de Guecho y que ya nos escucha en Aragón Deporte. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas a todos. La verdad que con ganas de competición y esto parece que vuelve a empezar, a ver si se lleva todo bien, que es lo que nos merecemos, yo creo.
Enseguida te preguntamos por lo que tienes por delante, pero antes, de lo de Guecho, ¿qué tal fue la vuelta?
Bueno, la verdad que pues todos tenemos muchas ganas de los ciclistas de ponernos un dorsal. Tuve la suerte de este domingo volverme a poner y disfrutar otra vez con mis compañeros en competición, que al final han sido meses de muchos entrenamientos y grandes esfuerzos, y yo creo que personalmente estoy bastante contento por cómo me he encontrado, y ahora a ver si poco a poco podemos ir compitiendo un poco más, y yo creo que con la competición podremos sacar nuestro mejor momento de forma.
Es raro, ¿no? Imagino la vuelta, ese circuito de Guecho en el que estuviste, bueno, sin público, con muchas medidas de seguridad, pero es lo que toca, ¿no?
Sí, eso es. Al final ahora mismo hay muchos protocolos que hay que cumplir y personalmente yo creo que es lo que hay que hacer. No nos queda otro, sobre todo que las carreras sigan adelante, que es lo más importante ahora mismo para el ciclismo. Y bueno, seguro que luego llegan momentos mejores para poder tener al público al lado, que es lo que a mí personalmente es lo que más me gusta sentir, ese cariño de la afición que al ciclista siempre le da mucha energía.
Y ahora ya estás en Polonia, porque mañana arranca la vuelta en ese país.
Eso es, al final, después de hecho, nos quedamos bastantes corredores que corremos aquí concentrados en un hotel para intentar mantener siempre la seguridad lo mejor posible. Y ahora estamos ya en Polonia para disfrutar a partir de mañana hasta el domingo el Tour de Polonia.
Eso es, 5 etapas. ¿Con qué objetivo individual y también del equipo?
Bueno, pues al final traemos gente que podemos estar bastante combativos en escapadas y luego pues una dupla de que ya hice tercero en Guecho, pues que puede hacer una buena vuelta, y personalmente pues voy a intentar estar lo más adelante posible, y si puedo algún día dejarme ver, pues intentaremos estar presentes en alguna escapada, y si no, pues estar junto a mi líder lo más adelante posible.
Se nota mucho el tiempo de parón, aunque imagino que habrá sido para todos más o menos igual, ¿no? Pero no sé si en esta primera prueba que tuviste y también lo que toca ahora por delante, pues eso, ¿lo notas o no?
Sí, sí que se nota, sobre todo el ritmo de competición. Al principio, pues vas un poquito, al final son las primeras caras lo más complicado, porque es lo que te cuesta coger ese ritmo que te da la competición. Pero bueno, personalmente me he centrado mucho estos meses, he trabajado muy duro ahí en mi casa con todo el valle que tengo, otros puertos que tengo, y siempre digo que para mí es tener ahí esos puertos es algo muy importante, y gracias a ello yo creo que estoy bastante bien. Pero bueno, como siempre digo, la competición es lo que te da el nivel para estar lo mejor posible.
Está claro, porque ¿cómo han sido estos meses para ti? ¿Cuándo pudiste empezar a entrenar en condiciones?
Pues yo creo que fue a finales de abril, cuando ya nos dejaron a los profesionales salir un poquito a rodar la carretera. Y la verdad que han sido meses de mucha incertidumbre, porque tampoco sabíamos si las carreras iban a volver, ni iban a volver. Al principio no te imaginabas todo lo que iba a pasar. Pero bueno, yo la verdad que he estado bastante tranquilo haciendo rodillo, tampoco me he pasado. Mi entrenadora me ha regulado muy bien, y la verdad que ahora mismo pues tengo muchas ganas de bicicleta y de competir, y vamos a intentar aprovechar las oportunidades que tenemos este año.
Y ahora de nuevo con el equipo Movistar, imagino que estar en un club así también ayuda, ¿no?, a volver un poco a la normalidad, entre comillas.
Eso es, al final se han portado muy bien el equipo. Nosotros en todo momento han estado al lado nuestro en estos meses de tanta incertidumbre, que tampoco era fácil, ¿sabes? Entonces pues ellos siempre han estado apoyando a todos los ciclistas y a todos los auxiliares hasta el equipo, y la verdad que es agradecer a la marca todo el cuidado que nos han dado, y ahora vamos a intentar los ciclistas y todo el personal del equipo poder hacerlo lo mejor posible en estas carreras de final de año.
Porque ahora tenemos esta vuelta a Polonia del 5 al 9 de agosto, pero más adelante, ¿qué? Jorge, ¿qué citas tenéis marcadas en rojo?
Bueno, pues yo creo que estaré también a Tirreno Adriático en Italia, que es una carrera muy importante, World Tour también, y luego vamos a intentar, a ver si suerte puede estar en la Vuelta a España, que para mí está marcada en rojo desde el principio de temporada, y vamos a intentar a ver si vamos bien estos meses y podemos ir a la Vuelta a disputarla, ya que al final pasa por mi pueblo y carreteras cercanas, y pues tengo muchas ganas de poder estar ahí junto con mi equipo.
Ojalá, ¿no? Porque la Vuelta a España para todo corredor es una de las citas evidentemente marcadas en el calendario, y este año, pese a todos los problemas, ¿no?, que son comunes a todo el mundo, pues apetece mucho estar.
Eso es, al final yo ya he corrido dos vueltas a España y esta sería mi tercera vuelta, y bueno, pues para mí siempre es una vuelta que es una carrera que le tengo mucho cariño, porque al final es mi primera grande que he corrido, y vamos a intentar poder estar. Al final es complicado porque en el equipo hay mucho nivel, muchos corredores de gran categoría, pero bueno, voy a intentarme hacer ese hueco que me pude hacer el año pasado, y a ver si hay suerte y puedo estar disputándola junto a mi equipo.
Será además la 75 edición de esta vuelta, y bueno, vamos a ver cómo afecta también todas las medidas. Lo decíamos al comienzo, Jorge, no queda otra que adaptarse, ¿no?, a esta realidad, y vosotros los ciclistas no sois menos.
Eso es, al final siempre lo digo, al final es un año muy complicado para todos. Yo creo que no nos queda otra que adaptarnos, intentarlo hacer lo mejor posible, ya que esperemos que en el futuro pues vaya todo mucho mejor y volvamos a sentir ese aliento del aficionado, que para mí, como te comentaba antes, en este deporte es lo más importante, tener ahí a tu gente apoyándote a pie de carretera y que puedan estar donde quieran ellos viéndote, pues es lo mejor que tiene este deporte, y vamos a intentar que de pronto sea así, pero bueno, de momento habrá que controlar un poco todo, digamos, las llegadas, las salidas, pues tendrá que ser un poco todo restringido, y vamos a ver cómo avanza todo.
Y ojalá también que con la presencia de muchos ciclistas aragoneses tenemos un gran estado de salud, ¿no, Jorge, del pelotón aragonés, contigo, con Castrillo, Barceló, Samitier, también Comín estaba el otro día en esa cita? Bueno, poco a poco va la cosa para adelante, ¿no?
Sí, parece que ahora mismo estamos, pues ahí los corredores que has nombrado en la élite, y la verdad que entre todos nos llevamos muy bien, y yo creo que para Aragón es algo muy bonito tener ahí a ciclistas profesionales pues disputando grandes carreras. Yo creo que para el aficionado al ciclismo pues es algo especial, ¿no?, ver a gente conocida disputando estas carreras. Yo creo que puede ser unos momentos, unos años, pues de ojalá vuelvan muchos ciclistas aragoneses a poder estar en la élite.
Ojalá que así sea. Pues Jorge, que te deseamos la mejor de las suertes para esta vuelta a Polonia. ¿En qué ciudad empezáis? ¿Dónde os encontráis ahora mismo?
Ahora estamos en Katowice,
que es donde acaba la primera etapa, ¿verdad?
Eso es.
Y bueno, imagino que también con un poquito menos de calor que por aquí, que es algo que también agradeceréis, ¿no?
Pues sí, ahora mismo llevamos todo el día que está en el parado de llover, pero bueno, espero que para estos 5 días que vienen pues veamos un poco el sol, que para mí personalmente pues es algo que te da bastante energía.
Pues ojalá que así sea. Jorge, lo dicho, que estaremos muy pendientes de esta prueba y también del resto de las que os quedan durante el año. Lo dicho, muchas gracias por estar en la sintonía de Aragón Deporte.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Aragón Deporte.
Recta final de Aragón Deporte, en la que les hemos contado varias noticias que hemos tenido pues en las últimas horas, entre ellas el positivo por coronavirus en la plantilla de la Almería, que ha obligado a suspender los entrenamientos y también a desinfectar de nuevo las instalaciones. También que Luis Suárez no seguirá en el Real Zaragoza después de que el Watford haya enviado un escrito al club blanquillo comunicando que no amplía su cesión. Así que bueno, son muchos los temas de actualidad en el Real Zaragoza y también fuera de él, y esta noche seguro que comentan todos en penalti y expulsión con Irene Molina. Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Con qué contertulios y desde qué hora esta noche?
Pues esta noche vamos a las 12:15, más o menos. Estaremos con toda la actualidad, muy pendientes porque van a seguir pasando cosas hasta ese momento, y me van a acompañar Javier Paredes y Cristina Gascón, lo harán desde casa por Skype, y en plató estarán Paco Jiménez y Pablo Garrantes.
Desde todas las perspectivas para analizar lo que está siendo Irene, una tarde muy movida, y lo que dices, lo que queda todavía por vivir.
Sí, porque a nosotros nos afecta sobre todo el Real Zaragoza, y ahí estamos a la espera de un comunicado en el que supongo que nos contarán lo de Luis Suárez, y veremos si el conjunto blanquillo se pronuncia también en algún otro sentido.
Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en el Real Zaragoza y también en el resto de clubes, porque ahora mismo las informaciones llegan de uno y otro lado. Gracias Irene, esta noche estaremos pendientes. Hasta
luego.
Gracias,
adiós.
Y también hablamos con Lara Santos, redacción digital de Aragón Deporte. Hola Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Juan, ¿qué tal?
Porque al margen de toda la actualidad, que es mucha en la segunda división, hay un nombre propio en el deporte nacional hoy, y es el de Iker Casillas.
Así es, despedimos a esta figura importante del fútbol español, que cuelga los guantes, según ha anunciado esta mañana en sus redes sociales. El guardameta se retira definitivamente de los terrenos de juego a sus 39 años, pero recordamos que lleva más de un año alejado del fútbol como consecuencia del infarto sufrido en 2019. El que fue uno de los porteros más laureados del Real Madrid y de la selección española pone punto final a una carrera deportiva después de haber disputado 1.039 partidos y haber conseguido 24 títulos. Cabe destacar que Casillas cumplió su partido número 400 en Primera División en la Romareda en 2010.
Gracias Lara, y todas las novedades que puedan pasar en las próximas horas, como siempre, en cartv.es/aragondeporte.
Así es.
Hasta luego, vamos ya a despedirnos. Recogemos esta edición de Aragón Deporte que ha tenido a Guillermo García en el control de sonido, a todo el equipo de la redacción contándonos estas últimas horas, entre ellas también que hemos tenido consejo de administración en el Deportivo de La Coruña, tras el cual su presidente ha dicho que van a pedir al Consejo Superior de Deportes la inhabilitación del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, de Javier Tebas. Además, también el presidente del Depor ha dicho que, a falta de que lo confirme competición, el partido Deportivo Fuenlabrada se jugará el próximo viernes. Seguimos muy pendientes de las fechas de los playoffs. Ya saben, en principio comenzarían la semana que viene, tendríamos la ida el jueves día 13, la vuelta el domingo 16, pero hemos tenido ese positivo en las filas del Almería que hace que tengamos que seguir muy pendientes de qué puede pasar con esos playoffs en esta segunda división, que como decimos todos los días está siendo eterna. Pues lo dicho, recogemos ya esta edición de Aragón Deporte, les dejamos ya en la compañía de los servicios informativos de Bruno Aceña, y sigan muy pendientes de esta sintonía para contar cualquier última hora. Sean felices, hasta luego, adiós.
Si las autoridades sanitarias te han comunicado tu vinculación con un positivo o sospechas que puedes serlo, espera las indicaciones y aíslate. Si estás esperando el resultado de una PCR, aíslate hasta conocerlo. Si no lo haces, estás poniendo en peligro a tu familia y a toda la sociedad. El compromiso y la responsabilidad individual, a todas las edades, salvan vidas. La transparencia es salud.
Gobierno de Aragón.